Dieter Brandau, Es Radio.
De la tarde, 5 y 11 en Canarias. Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ay, 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 España, España.
Gabriel Albía, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
José Luis García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si no lo digo yo, lo dice él, o sea que... Es que pasan tantas cosas entre el programa de los catedráticos de un miércoles al programa siguiente de los catedráticos. Es decir, hace una semana, Agapito, si tú decías, ay, 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 España, decían, pero qué facha.
Es un poema de Don Miguel de Unamuno del año 32. Mira, ay, España, España.
Mira, bueno, pues ahora resulta que lo de España es socialdemócrata, Albiac.
Bueno, no sé lo que es, pero el problema, el drama de este país, el drama de la España contemporánea, es que algo que en todas las naciones te viene dado de nacimiento. Te viene dado de nacimiento, como te viene dado de nacimiento el color de los ojos, o si vas a ser bajito o grandote. En este país resulta que no te viene dado de nacimiento, y que para la gente de nuestra generación, acabar por construir una identidad española nos ha llevado media vida. Media vida, porque es cierto. En nuestra infancia, el término España estaba completamente abducido por el franquismo. De tal modo que hasta tal punto el franquismo se había apropiado del nombre y de la dimensión de España, que el simple hecho de utilizar la palabra resultaba ominoso. Y naturalmente que eso nos sucedía a los que estábamos aquí dentro, porque eso a quienes no les sucedía eran los que estaban fuera. Para los que estaban fuera, para la gente que tuvo que exiliarse, es decir, para la gente que verdaderamente sufrió, la referencia de España era una referencia sentimental preciosa, era una añoranza continua. Ahora bien, para aquellos que solamente habíamos tenido la palabra España asociada al franquismo y a todas las simbólicas del franquismo, la orfandad que supuso de pronto encontrarte en la edad madura. Yo tenía 25 cuando murió Franco. Y tener que reinventarte a la nación ha sido una tarea de una dureza extrema.
Para que, como saben, que aquí lo contamos todo, es curioso porque no traemos guión. Estos señores están hablando de fútbol 3 segundos antes de, excepto Albiac, que también se suma porque
que
se
les mira
el Atleti.
Exacto.
3 segundos antes de que se encienda la luz roja, pero esto de lo de España y el facha y tal, lo estaba comentando antes García, pero es que Agapito se había traído este libro del sentimiento, el cine de José Luis García, que en un día como hoy no es casualidad que se haya tenido este libro, y en la página 164 me marca la siguiente frase.
Bueno, hay más, varias.
Sí, pero tú me has... Sí. Agapito, yo lo cuento todo. Me has marcado
no
esta...
No desmientas, Agapito. Vale.
No, pero además es que lo habéis visto, que lo
sí,
ha hecho.
Sí, sí, sí.
Me ha marcado esta frase. Sangre de Mayo es un canto de amor a España, es amor a la nación española. Esto a mí me vacila.
Eso es lo que yo escribí en el 2012 sobre el cine de...
Correcto, pero vosotros os ponéis de acuerdo y luego parece que esto lo hacéis espontáneo.
Todo el día conspirando, todo el día conspirando.
Preparadísimo.
Espontáneo.
Yo le llamo y le digo, oye, Agapito, tráete ese libro ahora.
Sí, que yo voy a hacer como si esto fuera un...
Que se va a enterar el Dieter, hombre.
Por supuesto.
Es uno de los sentimientos en ese libro. El sentimiento de amor a la patria es uno de los que vertebra todo el cine de García. Y por eso te lo he sacado.
Claro.
Bien sabe Dios que no traía el libro, es para un amigo, que se lo tengo que dar a un amigo. Dice, oye, es que no encuentro el libro y se lo he traído hoy y no lo tenía preparado. Pero yo creo que es la última, la gran película de García, de cine histórico, de cine épico, de amor a eso, que es amor a lo común, amor a lo nuestro, pues es Sangre de Mayo. Primero porque recoge pues al gran autor de la literatura española que después de Cervantes pues lo ha sintetizado mejor. Pero vamos, no lo digo yo, lo decía Menéndez Pelayo, que es don Benito Pérez Galdós. Segundo lugar, porque ha elevado esa película no es ni más ni menos que una síntesis de todos los episodios nacionales. O sea, el guión es geométrico, el guión, cuando digo geométrico, poético, exacto. Es una de las películas que debería verse en los colegios, en todos los colegios de España. Sin embargo, sospecho que no se ha visto lo suficiente. Además, cuando se estrenó llegó tarde también, en 2008 me parece, ¿no? Pero esa es una de las grandes películas del cine español, no del cine de Garci, sino que esa película ya no es suya, nos pertenece a todos. Y es el amor a lo común, a lo nuestro. Y lo del verso de Hay España de Unamuno es eso, Hay España, España, ¿no? Entonces, eso sí que no es un convencionalismo, eso sí que no es, como diría yo, un oportunismo, sino que esto ha sido ocasión para reflexionar sobre España. Y en este caso, no es el oportunismo del presidente actual del gobierno, que quizá, bueno, pues le salga bien y por eso dice ahora España, aunque otros inmediatamente han dicho siempre España. En todo caso, España, a pesar de ser tener una cultura española tan, tan difícil, tan complicada, yo creo que nuestra cultura es inmensa, nuestro arte es inmenso. Y solo se puede construir una democracia en España, siempre imperfecta, sobre la base de la nación española. Porque España es una nación grande, muy grande. De hecho, ahora, en el siglo XXI, cuando se habla de los dos grandes imperios, el yanqui y el chino, José Acosta, que era uno de los grandes cronistas que dio España en el siglo XVI, tiene un texto que sigue siendo hoy un texto fundamental. ¿Por qué es necesario invadir China para civilizar China? Siglo XVI. Siglo XVI. Ese texto hoy se está leyendo por todas partes. Es un texto, estamos hablando de José Acosta, que fue el traductor ni más ni menos que de Jenofontes, uno de los grandes. Y esto de un autor que puede ser de un quinta fila. Y ya nosotros nos planteábamos, y ojo, que España se llevaba muy bien con China. Tuvimos unas relaciones perfectas, ¿no? Pero España es una gran nación allá por donde la cojas.
Claro.
Sencillamente.
No, pero insistir en la paradoja de que fuéramos los que nacimos aquí, a mediados de siglo, los que teníamos la dificultad para decir España, mientras que los republicanos que tuvieron que huir, que tuvieron que exiliarse, por el contrario, vieron en esa palabra un elemento de confort. Es que daros cuenta lo que escribe un poeta que, más allá de valoraciones, yo creo que sus tres primeros libros son magistrales, los otros no tanto, pero que más allá de valoraciones, fue durante toda su vida el poeta oficial del Partido Comunista de España, Rafael Alberti. España, fina tela de araña, guadaña y musaraña, braña, entraña, cucaña, saña, pipirigaña, y todo lo que suene y que consuena contigo, España, España. No se puede dar con más fuerza lo que es esa interiorización de la lengua, que al fin de cuentas es el alma de una nación.
Tú que acabas de regresar al 75, Garci, al estar haciéndolo, la película de hoy que se estrenó hoy, El Crack Cero, que está ambientada en el 75.
Sí, claro.
Claro, has vuelto a... Si a nosotros volver a la semana pasada parece que las cosas cambian, volver al 75, que ha sido un ejercicio de...
Bueno, ese remoto entonces, que no es tanto, nos ha dado una serie de perspectivas puestas una detrás de otra y que ahora podemos sacar consecuencias. Por ejemplo, la comunicación. Nosotros ahora tenemos una comunicación inmediata. Yo, si quiero estar hablando contigo, con Agapito, con él, puedo hablar las 24 horas del día. En cambio, en la película mía hay imágenes de ciencia ficción. Que alguien en un restaurante dice, Manolo, dame una ficha, que voy a hablar por teléfono. Y tiene que meter una ficha que valía 2 pesetas, y entonces tiene 3 minutos. Porque a los 3 minutos hay pi, 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 pi. Bueno, te dejo que se acaba esto, clic. Eso es ciencia ficción para la gente que ahora tiene 35 o 40 años. Por ejemplo, más ciencia ficción. No es como ahora, la gente tenía que llamar, los que trabajaban a la oficina, y decir, oye, Manolita, ¿ha habido algo? Sí, te ha llamado fulano, que te pongas de acuerdo con él o que le llames y no sé qué. Por cierto, dice él, dile a fulano, se llama esto y no sé qué, y colgabas. Eso es de entonces, año 75. Ahora no existe. Todo el mundo va hablando por el teléfono móvil, comunicándose, y son millones de conversaciones y de... Eso es una imagen. Si eso además lo adornas como he querido hacer yo, con blanco y negro, que es el tono, la atmósfera de las posguerras desengañadas, todo el cine americano de los años 40 y 50 tienen esa tonalidad que nosotros aquí la podríamos cambiar por la de la borra, por la del nodo, esas tonalidades. Pues entonces te das cuenta de que estás viendo algo que ha pasado hace 40 y tantos años y que puede estar muy lejano, pero también muy cercano. Evidentemente la vida es mucho mejor ahora en España, vamos mejor vestidos todos, tenemos mayor salud de todo tipo, bueno. ¿Y qué es lo que queda de esa época? De esa época es el final de un tiempo y el inicio de algo que no se sabe muy bien lo que va a ser y que luego se conoce como la transición española durante... Pero hay una época incierta, indecisa, hasta el 23F, que no se sabe muy bien lo que va a ocurrir. Esa es la época donde se mueve este detective, que ha sido un antiguo policía y que tiene un sentido muy personal y bueno de lo que es la ética, porque las cosas que lo rodean a él son eternas, desde Píndaro y Esquilo, que es el amor, el odio, la traición, la delación, todo eso va a existir igual. O sea que el cine negro de los 40 es igual que el cine negro de ahora. Yo he querido homenajear pues a un tiempo que ha sido mío. ¿Qué va a pasar cuando tú tienes 30 años, tú tenías 25, y ahora qué va a ocurrir? Voy a seguir escribiendo guiones, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a llegar? Entonces hay un momento que un personaje dice eso, y ahora qué crees que va a pasar, y el otro dice, pues igual nos volvemos a pegar, o se produce un milagro y por primera vez todos nos ponemos de acuerdo en tirar para adelante. Y le dice el otro, sería asombroso. Pues fue asombroso. Pasamos de ser, como digo yo, el caudal de Mieres, un equipo de la segunda división B, a jugar la Champions League en los años 80. ¿Y eso quién lo hizo? Lo hizo España. Una España que empezó a vivir en vacaciones, empezó a vivir, joder, de una manera desconocida. Y que quieran tirar por tierra ahora algunos diciendo que esa transición no sirvió para nada, es ridículo, porque esa transición ahora mismo no se podría hacer con los políticos que tenemos. Están tan metidos en el rencor y en las envidias y recelos de unos y otros. Y fíjate los que se pusieron de acuerdo. Carrillo, que venía del exilio y que dijo, sí señor, el himno español y la bandera española. Fraga, que había firmado sentencias de muerte con Franco. Adolfo Suárez, con la camisa azul de Falange, y todos dijeron no. Quietos todos, lo primero es España. Vamos a intentar esto, levantarlo y sacarlo adelante. ¿Cómo no va a ser hermoso eso? Si yo creo que en siglos no ha habido una cosa tan extraordinaria que haya podido ocurrir en nuestro país. Es lo que yo creo y pienso. Y
fíjate, José Luis, que más allá incluso del aspecto político, del aspecto de la gran mutación política, que efectivamente, como tú dices, a partir del momento del 23F bascula, yo le pediría a la gente de nuestra edad, e incluso un poquitín más joven, que rememorase el tremendo cambio que sufrió su vida cotidiana del Madrid de los 70 al Madrid de los 80. El Madrid de los 80 fue una de las ciudades más divertidas de Europa, por no decir más divertidas del mundo. Claro. 5 años antes, 7 años antes, 10 años antes, era la mugre. Bueno. La puñetera mugre.
Bueno, yo en eso tengo...
Madrid ha sido siempre divertida. Madrid siempre ha sido divertida.
Hombre, uno se puede divertir en la mugre, pero era la mugre.
Hay una cosa que me interesa mucho de lo que has dicho de este personaje central de tu obra, que supongo que no es una precuela, porque
no hay precuelas. Me he enterado
de esta obra.
Me he enterado porque me la han dicho, sí. Es curioso, que es la primera precuela de la historia del cine español.
Por eso te digo, claro.
En el cine español no ha habido...
Pues, ¿sabes por qué?
Que sepa, don Juan Tenorio no se le ha visto de chico metiendo manos a la niña. Dice este chico ya apunta.
No, digo la precuela, porque sí, precuela. Siempre que alguien insiste sobre un personaje, sobre una cuestión, sí, sí, sobre un tema, pues corre un riesgo, corre un peligro. Claro. Que es como dice Minima Moralia Adorno, que tú lo conocías muy bien, ese libro. Pues es rebañar el plato. Eso siempre es un síntoma de pobreza, ¿no?
Sí, claro.
O sea, que rebaño el plato. Por eso digo que no creo que tu cine sea para rebañar el plato, el cine de hoy. El que
no sé, yo...
No es una es una precuela, es decir, que no tiene que ver nada con la secuela, lo que viene antes, ¿no? Pero hay de todo... No, yo no he visto todavía la película, pero siempre hay un asunto que me interesa, que sobremanera, porque tú has centrado el balón ahí y has dicho bueno, este hombre tiene un sentimiento ético.
Sí, por supuesto.
Tiene un sentimiento moral. Es clave esto. Sí. Es clave para entender. No se le puede enseñar filosofía ni a pensar al que no tiene sentido del pensamiento. No se le puede enseñar belleza. Claro. Eso lo sabía muy bien Feuerbach, que era un gran discípulo de Hegel, al que no tiene un sentido de la belleza. O sea, es prácticamente imposible. No ya un sentido, sino una pequeña experiencia. Entonces, tú señalas el sentido moral, el sentido ético de este personaje. A partir de él, pues claro, todos podemos aprender. O como diría el verso aquel famoso de Goethe, en lo divino creen solo aquellos que lo son. En lo divino solo aquellos que creen, pueden creer los que tienen algo de divino, ¿no? Es decir, entonces, la gran diferencia, y por eso me ha interesado mucho esto, el sentido moral del personaje, la gran diferencia con buena parte del cine que se hace hoy, antes hablábamos, antes de entrar en la antena, que yo no iba a ver determinadas películas. No iba a ver determinadas películas porque me he tenido que salir de muchas. Porque lo que ves es odio, rabia, es decir, horror. Pero en todas las películas sobre la Guerra Civil Española son terribles. O sea, tienes que salirte. Ya sabemos quién son los buenos y quién son los malos. Y esto sí que también es cine de cultura nacional, es decir, es un cine donde hay un personaje que tiene un sentido moral, y ese, naturalmente que ese sentido moral puede estar, sí, claro. Y en la obra de arte pues siempre puede estar trizado, o sea, puede ser sombrío. Siempre en el cine negro aparecen las sombras que ocultan los rostros y ocultan los decorados, claro, y a lo mejor detrás de ese alma humana con un sentido moral también hay un tipo que no es un héroe, sino un antihéroe, además, que no es un tío bueno, sino un cabrito, ¿no? Pero eso sí que interesa resaltar el sentido moral. Es decir, si no hay un sentido moral, es imposible que haya una obra genuinamente de arte.
Que una persona que tenga voz propia, que no esté a lo que digan que tiene que ser. Entonces, bueno, yo no pensaba hacer, ni mucho menos, porque además estaba súper bien, pero bueno, he hecho esta película ahora y me estoy asombrando porque las pequeños grupos que la han visto, que pertenecen al mundo del periodismo, de la crítica cinematográfica, del ambiente de las promociones y todas estas, ven una cosa que yo pensaba que era muy, muy sencilla, que vean esto como una transformación de lo que ha ido ocurriendo. Es decir, yo sé que produce impacto ver la Gran Vía de antes, gente que no recuerda Galerías Preciados y está allí, o que no recuerda Sepu, o que no recuerda los cines, el Res, todo esto, y es como si le hubiéramos ido a la máquina del tiempo y de repente decir, ¿veis? Esto era la calle más cosmopolita que había en Europa, era el Times Square de Europa, ¿no? Con una gente continuamente saliendo y entrando de los cines, que por otra parte era una avenida como el Museo del Arte, era el Museo del Prado de lo Pop. Tú veías esos cartelones a colores gigantescos de Jano y de todos aquellos, todos los cines. Veías los neones de las salas de fiestas, Pasapoga, la parrilla de Res, la gente en las terrazas sentadas y decías, joder, ¿esto qué tiene que ver? Eso era el cosmopolitismo. Mientras, por ejemplo, a muy pocos metros, la Puerta del Sol era una cosa más pueblerina, más aldeana. ¿Dónde quedamos? En la kilómetro cero, decía la gente de la Puerta del Sol. Todavía. Lo otro no, lo otro era una extensión de Broadway, era una extensión de Chicago, de Nueva York, el edificio Carrión, etcétera. Entonces, a mí me gusta que la gente pueda contemplar ese mundo que se ha ido definitivamente y que yo he podido recuperarlo, no con archivo, ni con el nodo, sino con las propias películas que yo he ido filmando en los últimos 30 años.
¿Cómo te las has apañado para reconstruir esa Gran Vía que no existe?
Sacando de los planos que yo he filmado en Solos en la Madrugada, en el Crack 2, en La Herida Luminosa, en Tío Vivo. Yo he sacado Madrid en casi todas mis películas. Entonces, ahora es muy difícil sacar el Hotel Palace como era hace años, que ponía la Sudamérica, que eso ya no existe desde hace décadas. Pero de, yo lo tengo filmado.
¿De metraje que ya habías utilizado?
Claro, de las películas mías. Yo no he pedido, no hay nada de archivo. Lo único que he hecho es acoplarlo al sistema de proyección de esta película. Era en color, lo he puesto en blanco y negro. Era en scope y las he puesto para que se viera. Pero bueno, ya lo veréis. De repente produce un desconcierto. Y es una película pequeña, B, si sin pretensiones. Un americano diría que es una binoir, eso es lo que se trata de la película, no es más que una historia muy pequeña y que es donde salen las cosas que a mí me han gustado y que sin darme cuenta es un poco como te diría yo me la han descubierto ahora, autobiográfica, sale el mundo del boxeo, el mundo del fútbol, el mundo de la coctelería, bueno, de las copas.
Eso, García, bueno, pero bueno, todas tus películas.
Pero eso
sale.
Pero claro, eso es el cine negro, es tu cine, si por cine negro entiendes no un género específico, porque no. El cine negro nunca ha existido como el western o cosas así, sino es una actitud artística, es un estilo.
Más te diría yo que eso, estoy muy de acuerdo contigo, que es lo que yo he intentado hacer en esta película. Yo creo que el cine negro era una atmósfera,
claro.
Un mood, que dicen esos, un tono que debía de tener la película. Y en ese tono están metidos los actores junto con los diálogos, junto con la música que les arropa, el vestuario, porque es muy importante los tejidos. No vestimos como vestíamos antes. Las mujeres llevan unos trajes de chaqueta ahora de mucha más calidad. Antes eran, no sé, los tipos. Por supuesto no hay trincheras como llevaba Bogart. Aquí son gabardinas de almacenes, viste bien. O de una cosa, de algo muy pequeño, que era donde se veía, que eran los almacenes que había antes. Las cosas. Entonces, todo ese mundo está dado con esa luz que produce el blanco y negro, que no es esta luz que tenemos nosotros en el estudio, que viene de arriba, sino, si os acordáis, las películas de los 40 y 50 tenían unas lámparas, lamparitas,
sombras.
Y lámparas de mesa, que son las que dan las sombras, mesillas de noche. Y entonces yo he pretendido volver a aquellas películas, tipo Laura, etcétera, que eran no solo confortables, sino que te echaban los brazos al cuello, que te abrazaban, que te cobijaban, por así decirlo, en historia sencilla. Y por supuesto no tiene nada que ver con el cine de ahora en el aspecto de que yo tampoco sabría hacerlo. Drones, cabezas calientes de 8 kilómetros, rodaje con helicópteros. Esto es una cosa muy sencilla, como se hacían antes las películas.
Soportables, porque la verdad es que, ¿hasta qué punto ha deteriorado al cine de los últimos 20 años el abuso de metraje?
Así que yo creo que son unos personajes que están bien, y bueno, y que salen las cosas esas que me gustan y que creo que pueden entrar perfectamente en una atmósfera. España también lo tenía, ¿no? Siempre va a haber corrupción, la ha habido, la habrá siempre, y todas esas sensaciones que produce lo malo, lo feo, la mentira, y claro, eso te permite algo muy importante, que puedes hacer unos diálogos que no los puedes meter en una película normal, porque la gente no lo encajaría. Tú puedes decir a un tipo en esta película perfectamente que alguien le presta dinero y le dice, muchas gracias, porque un hombre sin dinero es un bulto sospechoso. Eso entra muy bien, porque lo diga un macarra de la calle.
Pero eso ya no es el cine de los años 40, sino de la República de Weimar.
Sí, bueno.
Que es donde se crea ese cine negro, ¿no?
Sí,
que es lo que llevan esto.
Bueno,
la turbación en el espectador.
Como dice, es que el cine negro sale de ahí, porque son los alemanes.
Claro, son los alemanes que lo llevan.
Traen el expresionismo, Billy Wilder, Burnout, Friedland, todos salen y lo llevan a América.
En cuanto a diálogo, sale de la gran novela negra.
Lo que pasa es que ellos aprovechan, como lo conocían mejor que nadie, que cuando termina la Segunda Guerra Mundial es la explosión del cine negro, porque se encuentran con unos héroes que vuelven de la guerra y no tienen ya trabajo. Joder, se la ha quitado otro. Ellos que han estado en la guerra y vuelven y no tienen mujer, se la ha quitado otro. Y entonces se ven desquiciados en medio de unas ciudades tremendas, que luego se llamarían aquí ciudades dormitorio, agresivas.
Eso es cruzar el espejo de la ficción para enfrentarte a la realidad. Eso solamente se puede hacer con el cine negro. Nuestro cine no se hace.
Nosotros,
ahí es donde podemos ver la complejidad del alma humana, ¿no? O sea, eso que acabo de decir, y detrás de eso, sombras, sombras y más sombras.
Lo que pasa es que nosotros, esto es como de más prestigio, es decir, hacer una película negra, porque antes no eran películas negras, eran policíacas, nadie decía cine negro. Eso viene de Francia, de la serie noir. La serie noir y todo eso.
Cuando Gallimard se decide a traducir al francés.
Hasta
ese momento considerados en Europa escritores menores.
Pulp.
Tiene que llegar Gallimard, el hiperprestigioso, y ponerse a traducir esas novelas
amarillas.
No siempre muy respetuosamente, porque con mucha frecuencia, sabes que la Série Noire, uno de los criterios que tenía es que tenían fijado el número de páginas, todos los libros
cortaban.
Ahora acaba de hacer Gallimard una maravillosa edición crítica de Barnett, que se editó en su momento, pero en esas Série Noire, en la que faltaban capítulos, faltaban páginas, pues, y te das cuenta que Barnett es un grandísimo.
Bueno, W.B. Barnett, pues, será un tipo fantástico, ¿no? Pero es verdad, eso no se decía antes en esa época. Igual que ahora te encuentras con una señora que te dice... Mi hijo es muy cinéfilo, eso no lo decía nadie. A mi hijo le gusta mucho el cine, no hay quien le saque del cine, está todo el día metido en el cine, no ve más que películas a todas horas, pero nadie decía cinéfilo. Y nadie decía, he visto un film noir muy bueno, coño, una policíaca, no te pierdas una de Richard Wilmer, maravillosa. Pero bueno, eso ha ido marcando poco a poco y se ha creado una verdadera estética de cine negro que tiene que ser sin pasarse el proyectar ese mundo también de sombras en las paredes y sombras dentro del alma humana, que es porque ahí está la historia.
Eso es lo que cuando traspasamos la ficción y eso espero,
bueno, vamos
la
a ver,
película de hoy,
a ver
al qué traspasar la ficción siempre nos salen nuestros propios demonios, los demonios del espectador, y eso es la grandeza,
salir, si no.
Es claro. La grandeza del cine negro, ¿no? Bueno, pueden salir también belleza, ojo, pero traspasar la ficción ahí, yo creo...
La belleza y los demonios en cine terrible. Son lo mismo.
Y luego también transmite una melancolía enorme. Todos los finales de épocas o personales hay melancolía, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en mi caso sería, casi de niño, yo tenía nostalgia de algo que no había vivido, porque de niño has vivido muy poco. Y yo me preguntaba, ¿y por qué cuando salgo del cine de ver una película que acaba bien, además, de piratas o de desierto o de yo qué sé, un western, y el chico y la chica quedan bien, y he oído la música como sube y sale The End y tal? Y yo salía a las calles de mi barrio y tenía una indefinible tristeza porque había saltado de una vida a otra. La otra era una vida de repuesto, pero... Yo pensaba que era casi más real una que otra. Entonces, un poco lo que he buscado yo también, ese parafraseando a Proust, habría que decir, en busca del tiempo aprendido, ¿no? Que es lo que yo fui aprendiendo a lo largo de mi vida. Y entonces dices, vamos a meter, a ver si logro meter esa especie de melancolía, aparte de que un señor de mi edad, modelo del 44, si los planos que yo ruedo no son otoñales, joder, claro, algo falla a mí.
Es que en lo que concierne a la gente de nuestra edad, José Luis, yo pienso que es perfectamente claro que la vida que nos vale la pena recordar es la que soñamos en el cine. Yo te digo sinceramente, De la vida real de mi infancia se la regalo a quien la quiera, no la quiero para nada. Ahora, las películas que vi en esos años no se las regalo a nadie, porque solo después supe que eran películas de John Ford o de Ralph Waldo, pero en aquel momento fueron efectivamente lo único que me permitió sobrevivir.
Pero fíjate, la vida.
Pero esa sensación, Albiac, yo creo que trasciende a las generaciones, a las edades y a los contextos, porque fijaos de qué cine estáis hablando. Pero esa sensación que ha descrito Garci muy bien, yo la he tenido siempre y nunca había pensado en ella. Y la he tenido tan presente que la recuerdo perfectamente en el momento en el que salí del cine. Y no estamos hablando de películas que a lo mejor para una gente dice, va, pero si esa... Hay una película que para una generación como la mía marcó mucho. Los Goonies,
sí, claro,
que
claro.
Era una película en la que unos chavales viven una aventura y van a un barco pirata y recuerdo perfectamente la sensación que ha descrito Garci de salir del cine Montalvo de Cercedilla y de pronto decir, pero si yo hace un momento estaba en un barco pirata cogiendo joyas para salvar del desahucio a toda una urbanización.
Y ahora lo he perdido, eso.
Pero
yo
te voy
soy
a decir,
de ahí dentro.
Pero claro. Te voy a decir una cosa.
Se llama cine cervantino.
En aquel tiempo, lo que hacíamos era coger unos palos y te montabas tú tu propio barco pirata. Yo he venido hoy aquí pensando que la palabra... Para que veáis que ya no me tomáis el pelo y que esto lo tenéis organizado y que yo vivo en un déjà vu permanente. Pensando que la palabra de la tertulia de hoy era melancolía. Melancolía y esperanza. Al haber escuchado, leído la entrevista de García el otro día en el diario El Mundo, creo que era... Bueno, García daba una entrevista en la que estaba hablando de lo de la película...
El ABC.
Y en lo que es, antes hablabais del cine negro. Noir es un libro escrito por Garci sobre el cine negro y toda la obra de Garci, de libros, porque yo creo que es un escritor comparable al director Garci, transmite una melancolía por todas las cosas que le han gustado tanto que ha sabido que le gusten lo suficiente como para añorarlas con melancolía. Pero al mismo tiempo hay una palabra que yo metería también acompañando esta película. No por el contenido de la película que veré esta noche, sino por la elaboración de la película. García hace una cosa muy difícil, que es una, y yo creo que por eso en el cine español no se había hecho antes, una precuela de una película que es un mito para mucha gente. Se ha escrito mucho del Crack 1 y del Crack 2, que le hicieron probablemente de los mejores actores que ha tenido este país, y encima la rueda en analógico porque él también tiene una melancolía en la hora de su trabajo.
No, no, porque yo soy analógico.
Claro, sí.
No, porque
pero
la analógico.
¿Qué ha ocurrido, García,
por lo
cuando...
mismo que yo escribo con estilográfica.
Sí, pero ¿sabes lo que ha pasado, Albiac? Que cuando él ha tenido que sustituir a gente como Alfredo Landa o Reyán...
Bódalo.
Tú fíjate, él de pronto coge y dice, anda, si estos actores españoles con los que yo he trabajado... ¿Qué le dijiste al protagonista de El Crack, al que tiene que sustituir a Alfredo Landa, cuando le viste por primera vez?
¿Con entró en la oficina?
Sí.
Hola, Areta, ¿cómo estás?
Claro, la elección de actores.
No, yo ya le vi con la gabardina, el bigote, esos nikis ajustados que lleva él.
¿Y del chaval joven con el que has trabajado, que era la primera vez que hacía cine en blanco y negro?
Pero bueno, pero es que yo había trabajado ya en un homenaje a arte nuevo en el español con él. Yo ya le conocía, había hecho dos obras de teatro con él. Pero bueno, yo sabía que este chico, además de que era muy divertido, muy simpático, y el que ganó MasterChef y todo eso, que era un actor estupendo. O sea, que eso lo tienes claro. Y era muy difícil. Bódalo es de los más grandes actores que ha dado.
Más grandes.
Pues el que encarna aquí a, digamos, el personaje de Boda. No, es Pedro Casablanc. No puede estar mejor. Yo creo que es impresionante.
Porque Miguel Ángel Muñoz hace del Moro.
Fíjate. Lo contrario que podía pensar.
José Luis, qué difícil es la dirección de actores. Yo tengo la impresión de que en el cine español es de las cosas que más han fallado en estos años.
Bueno, yo tengo una cosa muy clara, y es que, por ejemplo, yo puedo rodar con una película como esta o Asignatura Pendiente 5 semanas, pero yo estaba ensayando 5 semanas.
¿Qué?
O sea, que para mí es tan importante llegar ahí y rodar rápido, porque yo ruedo una toma, dos tomas, no ruedo más, pero todo el mundo tiene tan claro el color de la voz que tiene que usar en esa escena, las pausas, las miradas, que entonces es mucho más sencillo. Yo todo, y eso lo quiero decir, se lo debo a la radio. Yo cuando era un chaval oía Radio Madrid, y oía sobre todo la parte cultural, las obras de teatro, del Teatro del Aire, los seriales de Sautier Casaseca y Luis Alberca, y entonces yo, en la manera de interpretar de Pedro Pablo Ayuso, Matilde Conesa, Matilde Vilariño, Juana Ginzo, yo...
¿Sabes que Matilde Vilariño es vecina mía?
Pero, pues dale un abrazo.
Persona adorable.
Ella dobló muy bien a Marcelino Panivino, por ejemplo. Pues yo vi cómo había que interpretar, cómo estaban las pausas. Eran tan buenos actores, eran extraordinariamente buenos y perviven todavía en mi memoria. Y luego, recuerdo que fue ya lo definitivo, José Luis Alonso, cuando le encargaron dirigir el Teatro María Guerrero, bueno, eso yo he visto. Yo he estado en Moscú, por ejemplo, y he visto el Jardín de los Cerezos, ni comparación con el que hizo José Luis Alonso aquí, que parecía como que la hierba se movía. Era increíble. Y ahí le vi trabajar con Landa, con Ferrandi, con Bódalo, con Tinasa, y con la Gutiérrez, con todas. Y yo me fijaba muy bien en qué era realmente eso de la dirección. Que nace la dirección de actores en la elección.
En la elección del actor.
Ahí nace.
Eso es claro, capital.
Cuando tú eliges a alguien es porque piensas que él te va a dar exactamente lo que has escrito y que te va a dar cada adjetivo que tú has matizado, y ahí nace la verdadera dirección de actores. Y yo he tenido mucha suerte. Pero para mí lo más importante, lo que va a quedar para mí de esta película, es que yo he acostumbrado durante 30 años a trabajar con una gente que además eran amigos personales míos, como Gil Parrondo, Ricardo Navarrete, Julián Mateos, todos, Horacio Valcárcel, todos. Me he encontrado con un equipo de gente de 30 años y me he entendido también que el entendimiento entre un tipo mayor como era yo con esa gente joven ha producido el que esto se ha podido hacer tan bien, tan sencillo y tan rápidamente. Eso sí que ha sido estupendo. Ellos entendieron perfectamente que yo era analógico y que ellos, que venían muchos del mundo de la publicidad, y dije, no, esto es
como se hacía antes, aquí entra uno por una puerta y se le entra por la puerta, y luego abre y entra y hola, buenas, ¿y qué tal está? Siéntese y se sienta y tal, todo muy sencillo, y ellos lo entendieron maravillosamente y han sido, como diría Howard House, gentuza de la buena.
El arte. El que se sorprenda porque la película de García es autobiográfica, es que tampoco ha visto muchas películas de José Luis García. No, hombre, vamos, o sea, el momento en el que José Sacristán le dice a su jefe en aquella radio por qué había que hacer otros programas diferentes. Venga. Y recuperar aquella radio, sí. Y empieza a relatar todo lo que acaba de decir José Luis García, dije, y de Bobby de Glané.
Dijo una cosa que se utilizó luego muchos años, ese ser amigos. Mm-hmm. Lo ha utilizado por la cadena SER, y él decía, esa manera de entender, ese ser amigos, no lo tenemos ahora nadie, el que tenía Bobby de Glané, el no sé qué, no te hablo de política, te hablo de comunicación, decía él, pero ese ser amigos, al otro lado del micrófono.
Y dice, eso. No, es que sale el fútbol, sale el boxeo, sale el teatro, claro. Vamos, hombre, sí, no, y hasta en la escena de una forma más sutil, está Landa comiéndose en un bar de carretera un pincho de tortilla, y entran unos maquis a robar. ¿Qué es lo que está sonando en la televisión? Que está sino un partido de fútbol que está...
aquí suena también José María García.
Claro, pues eso.
Y lo fantástico es que ese relato autobiográfico lo trasladas al sujeto que está ahí delante de la pantalla y que se somete a una verdadera ensoñación dentro de la película. Yo ya se lo he contado alguna vez a José Luis. Yo la primera vez que visité Nueva York, cuando salí del metro y di de bruces con el Madison Square Garden, dije, ¡coño, yo ya he estado aquí! ¡Claro que había estado en la película de García!
Igual que hay políticos que tienen capacidad para hacer análisis políticos, también hay artistas que tienen capacidad de hacer análisis estéticos. Y no olvidemos que José Luis tiene esa doble cualidad. Yo a veces me he metido aquí con él y le pido perdón. Decir, no sabes de hablar de tu cine, no sabes explicar tu cine, pero no es verdad. Siempre me he metido en broma. Porque eso es la vida, que es casi siempre, pues siempre es irracional, pero él va y le pone ahí unos puntitos arriba y la vertebra, la racionaliza, la fundamenta. Es decir, su cine, por eso creo que hay muchas películas de García que es algo más que cine. Hay una reflexión sobre el cine, ¿no? Y entonces, de modo muy sencillo, de modo muy modesto, de modo muy humilde, pero en esta película hay citas, él decía antes, hay citas muy importantes, claro. No siempre es fácil hacer citas en el cine. Yo, al único que he visto que ha hecho cine negro, el único que ha elevado el cine negro, pues yo creo que a una categoría a la cual muy poca gente puede llegar, como es Tarantino, en Tarantino siempre hay citas. Siempre hay citas, siempre hay citas. Y eso es de alguien que no solamente hace cine, sino que hace cine como podría hacer otra cosa, y ahí hay muchas irracionalidades, contradicciones, sino que además hay una reflexión sobre ese cine. Entonces, en ese sentido, el cine no es imitación. Yo creo que el cine de García es creación. Es creación de creación. No solo imita, no solamente coge de aquí y de allá. No, hay creación de creación. Eso es, bueno, y eso es lo que espero ver esta noche.
El arte de la cita en el cine puede llegar a la locura. ¿Os acordáis del Alphaville de Godard? Que está todo él estructurado con citas continuas de Luard, de...
Todo.
Naturalmente, eso ya es deriva a una especie de metacine que puede... A mí me gusta, pero que puede resultar insoportable. La habilidad de un narrador... Y García es un gran narrador. Es precisamente la de utilizar esos referentes integrados, incrustados completamente en el texto.
Yo hay una cosa que digo que la gente cree que lo digo como porque es una frase brillante, una butad, que el otro día lo ponían en la ABC, y es verdad. Yo digo, todo esto es porque yo no tengo vida interior, yo tengo vida anterior. Claro, eso es verdad, todos tenemos vida anterior. Cuando hablamos de la vida, no, mi vida interior es una reflexión sobre todo lo que has ido viviendo.
Las metáforas de interioridad siempre muy molesto. Uno dice de interior, usted sabe las viscosidades.
¡Qué asco!
Lo anterior es memoria. Lo otro es biología.
Pero lo del cine negro, el sentimiento de angustia... que se crea siempre
ansiedad.
Eso lo que refleja en último término es una desconfianza ante el orden establecido, ¿no?
Sí,
eso, pero... sí creo que es lo más tiene un interés crítico, es un teórico crítico, el García.
Es, o sea,
esto es, nunca está su pesimismo, es el pesimismo absoluto, siempre está poniendo en cuestión el orden establecido. De ahí surge la nostalgia.
Nos pregunta...
En mi caso creo que es nostalgia jubilosa.
Jubilosa.
Sí, yo puedo hablar y tal, pero no entristecer. Cuando hablas del pasado, hablas de cosas, de cómo eran las... Por ejemplo, no es que fueras al cine, es que cuando se estrenaba una película que tenía éxito había que ir por la mañana a sacar las entradas, ¿no? Claro, eso no se entiende ahora. ¿Cómo por la mañana? Sí, había que ir a sacar las entradas. Había un mundo de taquilleras que ya no existe. Las taquilleras estaban compinchadas con los reventas, que son los que más sabían de cine. Ya le hubiera gustado a mi amigo Alfonso Sánchez o a Donald saber lo de los reventas. Un reventa veía una cartelera y ponía Hitchcock, Psicosis o cualquiera, y decía 16 semanas. Y no fallaban. Y veía otro y decía 2 semanas. O sea, yo nunca me lo he explicado. He conocido varios y era increíble por el reparto, como de qué trata, de esto y no sé qué. Nada. O sí, los reventas. Entonces ellos estaban compinchados con las taquilleras. Les llamaban, como sacaba yo en Yo Vivo, la bandejita con el cafetito y la tostadita y eso. Y ellas les metían la misma bandeja, el taco de las mejores butacas. Iban a medias y tal. Eso era un mundo que ahora ya no puede existir, porque ya el cine es Netflix. El cine es Netflix.
Mira, en el 75 no estaba Netflix y tampoco Twitter, pero ahora sí. Y por Twitter nos pregunta un oyente que se llama César. Dice, oye, ¿dónde vais a ver el cine? ¿Puede ir todo el mundo? No, esto es un estreno que ya está, cerrado. Está pero el viernes, y ese además en el Capitol, pero el viernes en cualquier cine... El
Capitol, que es uno de los poquísimos grandes cines de Gran Vía.
Templo, antes de la guerra. Edificio Carrión, maravilloso.
Creo que quedan 3 en esa Gran Vía. Nosotros nos vamos de estreno, pero mañana volveremos algunos. La próxima semana, lo mismo, decir España vuelve a ser de facha. Yo qué sé, amigos, hasta mañana.
Es Radio.